Jeremías capítulo 41. Nosotros estamos viviendo en tiempos de gran terrorismo. Si te mires aún un poco de la noticia internacional, se ve que en el Medio Oriente se matan a la gente inocente, matan a la gente de manera muy pública para espantar a todo el mundo. Pero veremos en el capítulo de hoy que el terrorismo no es nada nuevo. Es una consecuencia antigua del corazón depravado, que aún puede aparecer entre los del pueblo de Dios. Estamos llegando a los últimos capítulos del libro de Jeremías. La gran ciudad de Jerusalén ya ha caído y la mayoría de la gente ya están lejos en el cautiverio. Solamente se quedaban unos pocos pobres y personas que estaban escondiéndose en otras partes durante la guerra. Pero el rey Nabucodonosor, como hemos visto la semana pasada, el gran conquistador, se dejó un hombre bueno encargado de la ciudad como gobernador. Y ese hombre estaba poniendo todo en orden, estableciendo un lugar de seguridad y de prosperidad, aprovechando de las oportunidades después de una situación terrible. Cuando se escucharon de que la guerra pasada y que había otra vez estabilidad, la gente regresaba de donde estaban escondiéndose, y Gedalías, ese es el nuevo gobernador, aseguraba a todos de una nueva gran oportunidad. Y esto estaba en la semana pasada en 49, que voy a leer Jeremías 9:49. Y les juró Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, a ellos y a sus hombres, diciendo: no tengáis temor de servir a los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. No era el fin del mundo vivir bajo ese imperio. Y aquí que yo habito en Mizpa para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros, mas vosotros tomad el vino, los frutos del verano y el aceite, y ponedles en vuestros almacenes y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado. Él está diciendo: yo voy a manejar estos caldeos. Ustedes no tienen que preocupar, la vida va a seguir, será tolerable, no vamos a morir de hambre. Dice en versículo 11 ahí: asimismo todos los judíos que estaban en Moab y entre los hijos de Amón, estaban escondiendo en estos otros lugares, y en Edom, y los que estaban en todas las tierras, cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judá y que había puesto sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados. Va a decir que van a tener entre ellos hijas del rey, de la familia real. Había gente en todos lados escondiéndose. Dice: y vinieron a tierra de Judá, a Gedalías, en Mizpa, y recogieron vino y abundantes frutos. Todo bien hasta ahí. Pero esa paz y seguridad no iba a durar mucho. Porque vino a ese nuevo gobernador rumores de un complot. Y esto está casi al fin del último capítulo, en 40:13, dice: y Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban en el campo vinieron a Gedalías en Mizpa y dijeron: ¿no sabes que Baalís, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Mas Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó. El nuevo gobernador era un buen hombre, de una buena familia, pero era un poco ingenuo. Y como veremos, ese Ismael era un buen actor. Sabía fingir un papel con astucia para después atacar como un monstruo. A veces se dicen que él es como el Judas Iscariote, pero del Testamento Antiguo. Y podemos ver esto en el primer versículo, 41. Dice: aconteció en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real. Cuando dice de la descendencia real, quiere decir que es de la familia de David. Es judío de judíos. Y algunos príncipes del rey y 10 hombres con él a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y comieron pan juntos ahí en Mizpa. Entonces, todos están juntos, todos están disfrutando una buena comida. Y como dije, ese Ismael era un buen actor. Tenía la capacidad de ganar la confianza de uno, por eso no sospechaba nada del gobernador. Y en las culturas de la Medio Oriente hasta la fecha, la hospitalidad es muy importante. Si alguien viene a tu casa, va a sacar la mejor comida y servirle bien, y eso siempre lo han hecho. Nadie jamás sospechaba que cuando estaba un invitado a comer con otros, tal vez después de un viaje largo y duro, nadie sospechaba que se pudiera abusar de las costumbres de la hospitalidad para atacar a uno. Cuando esta persona se ha extendido la mano de confraternidad y paz, eso sería como que en un día de la Santa Cena, cuando está tomando la Santa Cena, viene un hermano, viene matando a otro. Ahí mismo, en la Santa Cena, versículo 2. Y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, y hirieron a espada a Gedalías, se mataron a ese gobernador, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Dijo en el primer versículo que ese Ismael era de la familia real, pero era un terrorista, era de la familia de David. Y es probable que vino celoso de Gedalías, lleno de envidia, pensando que el gobernador debe ser de la familia de David y no de ese don nadie que el rey de Babilonia levantó. Y hermanos, existen diferentes formas de envidia. Una forma de envidia quiere quitar lo que otro tiene para sí mismo, pero a veces cuando eso no es posible, la persona solamente quiere destruir, pensando, si yo no puedo tener esa posición, pues nadie la va a tener. Es terrible, versículo 3. Asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mizpa y a los soldados caldeos que ahí estaban. Ese terrorista judío no solamente mató a otros judíos, sino que aún mataba a algunos de los soldados de los caldeos de Babilonia, hombres de Nabucodonosor. Esto puso todo en peligro. Seguramente Babilonia iba a creer que ese pueblo es totalmente ingobernable. Se levantaron gobiernos, se dejaron soldados ahí, pero en poco tiempo fue un desastre. Y todo el sueño de una nueva estabilidad, una oportunidad, de un poco de prosperidad, todo esto estaba rápidamente acabando. Versículo 4. Sucedió además un día después que mató a Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, lo hizo secretamente, que venían unos hombres de Siquem, de Silo, de Samaria. Cuando dice de Samaria, eso es más norte de Judá, del otro pueblo, cuando estaba dividido, de ahí en el norte era Israel y abajo estaba Judá. 80 hombres, raída la barba y rotas las ropas y rasguñados, y traían en sus manos ofrendas y incienso para llevar a la casa de Jehová. Estos eran otros judíos que venían del norte, todos tristes, todos llegando en luto por la destrucción del gran templo. Traían ofrendas y incienso para la casa de Jehová, pero seguramente sabían que el templo estaba destruido. Iban a ofrecer en el sitio de las ruinas, alabando sobre los escombros, versículo 6. Y de Mizpa le salió al encuentro llorando Ismael, el hijo de Netanías. Y aconteció que cuando los encontró, les dijo: venid a Gedalías, hijo de Ahicam. Está invitando al gobernador que ya no existe. Es Ismael, otra vez está en su teatro, engañando como un actor profesional. Si estos 80 hombres vinieron de Samaria tristes y en luto, entonces él también se salió llorando para ganar la confianza. Versículo 7. Y cuando llegaron dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, los degolló y los echó dentro de una cisterna, él y los hombres que con él estaban. Y así se ve el terrorismo dentro del pueblo de Dios. No es muy común en la Biblia, pero tampoco es sorprendente aquí. Es que el pueblo de Dios siempre ha tenido la palabra, pero para estos la palabra era realmente una molestia. Jeremías estaba con ellos ya por décadas, pero se burlaban de él. Se trataban de matarlo. Se metieron en la cárcel o se tiraron en una cisterna. Y esto no ha acabado. Van a pedir la palabra de Dios más en el futuro, muy pronto, y cuando no les gusta lo que Dios dice por medio del profeta, van a acusarlo de mentiras. Esto podemos ver en capítulo 43. En unos capítulos más adelante, esto va a pasar. El pueblo quería ir a Egipto, pero pidan al profeta de Dios, y Dios estaba en contra de su decisión. Pero mira cómo se reaccionan. Esto dice en Jeremías 43:1. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos, dijo a Azarías, hijo de Osías, hijo de Hanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices. ¿No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no vayáis a Egipto para morar allá? Sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Entonces piden la palabra de Dios, cuando empieza a hablar, dice: mentira, no querían escucharlo. Porque cuando la palabra chocaba con sus planes, se inventaban sus pretextos y hasta acusaban al mensajero. ¿Cómo está contigo en esta mañana, hermano, hermana? ¿Tienes tú un concepto alto, una reverencia por la palabra de Dios, por lo que dice? ¿O tienes tú la capacidad de inventar excusas y pretextos con rapidez cuando Dios dice algo que no está conforme a tus planes? Versículo 7. Y cuando llegaron dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, los degolló y los echó dentro de una cisterna, él y los hombres que con él estaban. Esa forma de terrorismo no es muy diferente del terrorismo que se ve en la noticia casi cada noche, saliendo del Medio Oriente. La única diferencia siendo que lo que estamos estudiando aquí es terrorismo dentro del pueblo de Dios. Y es interesante, cuando te empiezas a pensar en el nombre de ese terrorista, ¿cómo se llama? Ismael. Ismael. Ismael originalmente, siglos atrás, era uno de los hijos de Abraham. Pero la bendición, la herencia, no fue con él. Porque no era hija de Sara. No era hijo conforme a la promesa, como dice en Romanos 9. Pero también Dios dijo a la madre de ese Ismael antiguo, dice, además, en Génesis 16:11, dice: además le dijo el ángel de Jehová: he aquí, has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, como una bestia. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Y con esto, muchos creen que de este Ismael vino los pueblos de los árabes y los musulmanes. Muchos creen así, que por eso viene el terrorismo de ellos. Pero podemos ver en este capítulo que cuando el pueblo de Dios anda rechazando la palabra, generación tras generación, burlando de los profetas, que ellos también pueden tener un Ismael. Ellos también pueden producir terroristas. Comprobando que no es un problema de raza, no es un problema de etnia, sino que es un problema de cómo se rechaza o cómo se ignora las Santas Escrituras. Versículo 8. Mas entre aquellos fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ismael, no nos mates, porque tenemos en el campo tesoros de trigos y cebadas y aceites y miel. Y los dejó y no los mató entre sus hermanos. Estos sabían que un terrorista como Ismael siempre se puede agarrar su atención con un poco de dinero, con un poco de propiedad, porque estos siempre están buscando el dinero fácil. Versículo 9. Y la cisterna en que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gedalías era la misma que habría hecho el rey Asa. Un rey antes hizo para proteger su casa, pero ahora estaba usada para echar personas inocentes. Dice, a causa de Baasa, rey de Israel, Ismael, hijo de Netanías, la llenó de muertos. Estos piadosos que venían para adorar, para lamentar la destrucción del templo, no solamente perdieron sus vidas, pero ni estaban sepultados, sino echados en una cisterna. Más o menos lo que se ve pasando ahora en Irak, en Siria, casi cada semana en la noticia. No es nada nuevo. Versículo 10. Después llevó Ismael cautivo todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey, habían hijas del rey entre ellos, y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, gracias, capitán de la guardia, a Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó, pues, cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Ahora, toda la gente que estaban regresando de sus lugares secretos, creyendo que ya había un poco de seguridad bajo ese buen gobernador, todas estas personas ya iban a estar vendidas como propiedad al rey de Amón, un hombre que era enemigo de Babilonia. Así que ese Ismael estaba dispuesto a vender a su propia gente. Vender la gente a los paganos por un poquito de dinero, como Judas Iscariote, que vendió a Cristo por 30 monedas de plata. Versículo 11. Y oyeron Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él, todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Este es el mismo Johanán que en el capítulo anterior descubrió el complot en contra de Gedalías, el nuevo gobernador, pero la información no estaba bien recibida. Ese Johanán era un hombre de valor, y con sus hombres quiere organizar un rescate. 12. Entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías. Y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón. Y aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Johanán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él, se alegraron. Y todo el pueblo que Ismael había traído cautivo en Mizpa se volvió y fue con Johanán, hijo de Carea. Con la vista de Johanán, todos empezaron a correr, escapando de las garras del terrorista. Una vez teniendo soldados verdaderos enfrente, Ismael no quería pelear, sino que va a huir como cualquier cobarde. Versículo 15. Pero Ismael, hijo de Netanías, escapó delante de Johanán con 8 hombres y se fue a los hijos de Amón. A veces se piden, pues, ¿por qué Dios le dejó escapar? Porque no recibió su justo juicio en este momento. Es así a veces en la providencia de Dios. Ese hombre ya estaba marcado como Caín. Ya era evidente a todos que era un fracaso. Va a ir a Amón con las manos vacías. Nada salió bien para él. Y viviendo un poco más, era como un gran ejemplo a todos que esa forma de rapiña no puede prosperar. 16. Y Johanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron a todo el resto del pueblo que había recobrado de Ismael, hijo de Netanías, a quienes llevó a Mizpa después que mató a Gadalías, hijo de Aicán. Hombre de guerra, mujeres, niños, eunucos, que Johanán había traído de Gabaón. Y no se ve así, pero Jeremías estaba entre ellos. Él está mirando todo esto, por eso está escribiéndolo, siguiendo. Y fueron y habitaron en Gerut, Kimam, que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse en Egipto. Último verso, 18. A causa de los caldeos, porque los temían, por haber dado muerte Ismael, hijo de Netarías, a Gadalías, hijo de Aicam, al cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. En un sentido, ese Johanán era un héroe, rescatando todo el pueblo, y es cierto, se arriesgó su vida para rescatar a otros. Pero veremos más tarde que Johanán tampoco era un hombre de fe. Lo que él planeaba era llevar todos a Egipto. Y lo de Egipto es muy importante en esta historia. Van a acabar en Egipto. Jeremías va a morir en Egipto. Y quería ir ahí para evitar la ira de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Pero huir a Egipto siempre estaba prohibido en la palabra de Dios. De hecho, van a preguntar a Jeremías en los capítulos que sigan, van a pedir, ¿qué dice la palabra de Dios? Y Dios los va a informar que no se puede ir a Egipto. Pero por supuesto, van a rechazar la palabra otra vez para seguir con el mismo. Doctrina. Cuando los que son el pueblo de Dios, los que han formado un pacto con Dios, empiezan a dudar y hasta rechazar su palabra, todo puede ir poco a poco, de lo malo hasta el peor. Uno pensaría que después de la caída de Jerusalén, que la gente iban después a finalmente honrar la palabra de Dios, después de todo, todo lo que dijo Jeremías era la verdad. Se cree que pues ahora seguramente van a creer. Pero no, para nada. Eran más duros que nunca. Es como en este país cuando vino el 9-11 y aplastaron estos torres, dijeron todos, pues ya el país se va a arrepentirse, ¿verdad? No, para nada. Siguen los abortos, siguen todo el pecado como antes. Una catástrofe no es, en sí, no tiene poder de regenerar los corazones de los corruptos y los perversos. Mientras la gente ignoren, rechacen la palabra de Dios, realmente no hay esperanza para ellos. Porque solamente van a vivir confiando en las opiniones de los hombres. Y cuando los que conocen la palabra empiezan a rechazarla, es el peor que puede pasar. Hemos visto esto en la semana pasada en 2 de Pedro 2:21. En 2 de Pedro 2:21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Dice que hay gente que conoce la palabra de Dios, pero hubiera sido mejor para ellos no conocer nada. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esto es, hermanos, esto es la apostasía, un pecado muy común en nuestros tiempos. Personas bautizadas que conocen algo de la fe, pero ya no creen lo que dice la palabra de Dios, sino que su confianza es más bien en las opiniones de los hombres. En un sentido han sido robados, y a eso eso es algo que pasa en las escuelas del gobierno. Vamos a Colosenses 2:8. En Colosenses 2:8, para todos los jóvenes que están en la escuela del gobierno, de alguna forma dice: mirad que nadie os engaña por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. También Pablo nos enseñó de los peligros que siempre están presentes entre los incrédulos en el libro de Efesios, en Efesios 4:17. Efesios 4:17, San Pablo hablando, dice: esto pues digo, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cuando uno solamente ocupa su mente con las opiniones de hombres, dice que se andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Eso quiere decir que sus pensamientos son oscuros, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué quiere decir? Por su ignorancia, porque no saben la palabra de Dios, porque no le interesa la palabra de Dios, no creen la palabra de Dios, fácilmente se caen en toda forma de pecado. Y ni se saben. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Pablo dijo que es necesario tener cuidado cuando aprendes cosas de este mundo, porque su influencia puede desviar tu mente o hasta tu vida. En este capítulo se terminan deseando regresar a Egipto. Esto siempre era un peligro para el pueblo de Dios. ¿Pero qué quiere decir para nosotros? En el Testamento Antiguo, regresando a Egipto era regresar a la esclavitud, a la idolatría. Pero para nosotros, regresar a Egipto es regresar al mundo. Cuando uno dice: pues ya era más fácil para mí cuando ni era cristiano, me regresa al mundo. Está diciendo: me regresa a Egipto. Y eso aparece una y otra vez en el Testamento Antiguo, en Números 14:3-4. Y ese es el contexto que viene de la gran canción: Dios no nos trajo aquí para ir atrás, pero ellos querían ir atrás. Números 14:3 dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Hermano, cuando tú piensas: yo estuve mejor en el mundo, voy a abandonar la fe cristiana y regresar al mundo, sepa que está al borde de la apostasía. Temprano en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, hay una lista larga de maldiciones que Dios anunció a su pueblo como consecuencia de romper pacto con él en incredulidad. No preocupen, no voy a leer toda la lista. Estaríamos aquí hasta el mediodía, solamente en esto. Pero en la parte final se habla de Egipto, y por mucho tiempo eso me confundió, pero ahora está en Deuteronomio 28, ahora aprendiendo más de Jeremías, estoy, creo, empezando a entender la última parte de esta lista larga de maldiciones. Está en Deuteronomio 28:64. Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Hasta el momento hay judíos viviendo en todas partes del mundo. Ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza del alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día. Y no tendrás seguridad tu vida, Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te han dicho, nunca más volverás. Y allí seréis vendido a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. El fin de una lista muy larga de maldiciones. Aplicación. Hermanos, nosotros también estamos viviendo en tiempos de gran apostasía, en que para muchos la palabra de Dios realmente no es importante. Hay iglesias que están, no creen la mitad de la palabra, no creen los primeros 8, 11 capítulos de Génesis. Hay otros que ni creen que Cristo nació de una virgen. Están en todos lados en este país. Si la palabra empieza a chocar con su inmoralidad o con su idolatría, con su indiferencia, se puede inventar pretextos rápidos o hasta criticar al mensajero. Si tú quieres una vida diferente, una vida santa, en que la palabra es entendible y en que tendrás la capacidad de cumplir con Dios, no como una carga pesada, sino con gozo. Entonces queremos orar en un momento para ti. Cristo derramó su sangre en la cruz para comprarte esa santidad. Si esto es lo que tú quieres, una vida diferente, esa vida puede ser tuya. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo diferente, algo fuerte, algo extraño en este libro de Jeremías, pero ayúdanos a aprender, ayúdanos a aprovechar de tus santas doctrinas. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.